La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Plenario, Yasky anunció que por unanimidad la CTA decidió reincorporarse a la CGT. El dirigente sindical consideró además que se trata de un día histórico. La CTA vuelve a la CGT tras 28 años de diferencias políticas. El Congreso Anual Ordinario de la Central de los Trabajadores Argentinos aprobó el regreso al seno de la Confederación General del Trabajo, luego de la ruptura y las divisiones producidas a partir de 1991, y respaldó la necesidad de refundar el pacto social en la Argentina sobre la base del diálogo y el tripartismo. El concurrido encuentro de la CTA, al que asistió el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, respaldó la fórmula peronista para el 27 de octubre próximo y manifestó que se impone comenzar el camino de la unidad sindical. El jefe de la CTA, Hugo Yasky, ratificó ayer en el microestadio del Club Atlético Lanús, en 9 de julio al 1600, de esa localidad del sur bonaerense, la necesidad de regresar al seno de la CGT para fortalecer la unidad del movimiento obrero en una única central, aunque aclaró que esa política no implica la inmediata desaparición de la entidad gremial. Luego de años de políticas neoliberales que llevaron al desastre a los trabajadores, este Congreso definió con madurez y responsabilidad política el comienzo del sinuoso camino que conducirá a un diálogo difícil pero imprescindible para lograr la unidad, dijo el dirigente docente, flanqueado entre otros por Roberto Baradel, de SUTEBA, Sonia Aleso, CETERA, Roberto Pianelli, SUBTES, Claudio Marín, Telefónicos, y Pablo Micheli. Con la participación de más de un millar de congresales de todo el país, la CTA aprobó el comienzo de una reunificación histórica para el movimiento sindical y respaldó un documento que sentó las bases de ese proceso y de un pacto social. Medida de fuerza, los pilotos ratificaron el paro de 48 horas para el fin de semana. Así lo confirmaron los sindicatos APLA y IGUALA, quienes calificaron como conciliación ilegal la decisión de la cartera laboral en el conflicto. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, UALA, ratificaron ayer a la tarde el paro de 48 horas del sábado y domingo próximos en Aerolíneas Argentinas y Austral, luego del fracaso de la audiencia convocada por el Ministerio de Producción y Trabajo, confirmaron las fuentes sindicales. Los dos gremios en conflicto por reclamos paritarios salariales rechazaron también la nueva conciliación obligatoria que impuso Trabajo por otros 15 días hábiles y explicaron que no podía ser de otra manera desde que la medida ya había sido dictada en marzo. Anunció, la Policía Federal comenzará a escanear DNI en los trenes. Los agentes quedaron habilitados para escanear documentos y a realizar reconocimientos faciales en distintas estaciones con el objetivo de prevenir delitos, según una resolución de la cartera que dirige Patricia Bullrich. Las fuerzas de seguridad comenzarán a escanear documentos de identidad a personas seleccionadas al azar y a realizar reconocimientos faciales en distintas estaciones de ferrocarril del área metropolitana para prevenir delitos, según una resolución publicada en el Boletín Oficial. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró en una conferencia de prensa que la medida busca darle seguridad a todas las personas en los trenes y que se trata de un sistema aleatorio, similar al que se utiliza en el programa Tribuna Segura. Educación, más de 200 millones de dólares invertidos en equipamiento tecnológico en todas las escuelas del país. Así lo indicó el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y agregó: lo que dijo el presidente es terminar con la conexión a Internet, ya que a fin de año el 60% de la matrícula total del país tendrá este servicio. El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseguró que el gobierno nacional invirtió más de 200 millones de dólares desde el 2016 para dotar de Internet a unas 18.000 escuelas de gestión estatal de los tres niveles de enseñanza, mientras que la extensión de la enseñanza de inglés al jardín de infantes implicará la creación de más cargos docentes. Elecciones 2019. Macri dijo que resolverá el tema económico y que trabaja para revertir las PASO. El jefe de Estado hizo estas declaraciones en diálogo con FM Top, una radio de la localidad de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, a donde, bueno, iba a llegar ayer por la tarde justamente para encabezar una nueva marcha del Sí se puede. El presidente Mauricio Macri dijo que si es reelecto, no tiene dudas de que logrará resolver el tema económico y añadió que espera y trabaja para revertir el resultado de las PASO en todo el país. Tenemos que fiscalizar, hay que cuidar el voto, dijo Macri en Entre Ríos. Frigerio redobló la apuesta por el balotaje, diciendo: hay que transmitir que lo hecho vale. Militares deberán responder si enterraron hasta el cuello y estaquearon a soldados en Malvinas. La jueza federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, indagará entre el 5 y 6 de diciembre a 4 exmilitares. Es por hechos que incluyen haber ordenado o ejecutado el enterramiento y estaqueamiento de un grupo de soldados. Los hechos por los que la jueza federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, indagará entre el 5 y 6 de diciembre a 4 exmilitares incluyen haber ordenado o ejecutado el enterramiento y estaqueamiento de un grupo de soldados que habían carneado una oveja para soportar la situación de hambruna y frío que a los que fueron sometidos durante la guerra de Malvinas, confirmaron a Telam fuentes vinculadas a la causa tramitada en Tierra del Fuego. Los primeros 4 exintegrantes de las Fuerzas Armadas que fueron citados a declarar, de un total de 18 imputados, son Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Afranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini. Según testimonios que obran en el expediente, el ex mayor Garde y el ex subteniente Gassino aparecen vinculados a un episodio ocurrido aproximadamente el 1 de mayo de 1982, cuando comenzó a evidenciarse en las tropas argentinas la falta de armamento, vestimenta adecuada y alimentación, lo que hizo que muchos soldados bajaran de peso y que incluso algunos sufrieran desnutrición. En ese contexto, un grupo de 6 conscriptos ingresó a la propiedad de un habitante de la isla y se llevó una oveja a la que después carnearon y se la comieron. Los primeros días recibíamos comida, pero después dejaron de traernos. Incluso no teníamos agua. Empezamos a pasar hambre, describió uno de los conscriptos denunciantes. Ese mismo soldado contó que cuando la sustracción de la oveja fue conocida por oficiales argentinos, dispusieron un castigo. Haití hubo 17 muertos y 189 heridos en dos semanas de protestas. Haití, el país más pobre del continente americano, vive una grave crisis política y económica que se agravó a mediados de agosto pasado por la escasez de combustible. Al menos 17 personas murieron y 189 resultaron heridas en las protestas en Haití, que comenzaron a mediados del mes pasado para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, mientras líderes opositores convocaron a una movilización nacional para hoy, denunció un organismo de defensa de derechos humanos del país centroamericano. La poca cantidad de combustible se debió, entre varios motivos, a la falta de liquidez de los importadores y a los problemas financieros del gobierno para subsidiar la compra del carburante en el mercado tras el fin de los envíos de crudo a precios subsidiados desde Venezuela. El desabastecimiento afectó al funcionamiento de hospitales, el suministro de agua y de otras necesidades básicas para la población y desencadenó protestas que se repiten casi a diario desde el 16 de septiembre pasado, exigiendo la renuncia de Moïse. Ecuador declara el estado de excepción por las protestas contra el aumento de combustibles. El anuncio llega en medio de un revuelo generalizado en el país con representantes de organizaciones estudiantiles, indígenas y de trabajadores en alerta y organizando movilizaciones. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción en respuesta al paro declarado horas antes por el gremio del transporte, en rechazo al paquete de medidas económicas que implementó el gobierno en el marco del acuerdo con el FMI. Francia, 4 policías muertos en un ataque con cuchillo en la jefatura de policía de París. El agresor, un hombre de 45 años, trabajaba en la prefectura de policía de la capital, situada en la isla de la Cité, a metros de Notre Dame, la catedral de París, desde hace 2 décadas, y era sordomudo. 4 policías, una de ellas una mujer, murieron apuñalados ayer en el interior de la central de la policía en París, agredidos por un funcionario policial por motivos aún desconocidos, que fue abatido por las fuerzas del orden, según confirmó el fiscal de París, Remy Heitz. El hombre, identificado como Michael H. y especialista en informática en la unidad de inteligencia, fue herido mortalmente por otro agente en el patio interno de la central policial de un tiro en la cabeza. A pesar que la principal línea de investigación no es por el momento la terrorista y no se descarta que pueda tratarse de un conflicto personal, el ataque sacudió a una ciudad y un país en alerta permanente tras haber sufrido numerosos atentados extremistas desde 2015, que incluyeron ataques sincronizados y agresiones aisladas con arma blanca. Reino Unido, Boris Johnson presentó al Parlamento su nuevo plan del Brexit. El primer ministro británico presentó su nuevo plan de Brexit en el Parlamento ante escépticos diputados, luego de que líderes europeos dieran una recepción entre cauta y crítica a su propuesta a menos de un mes de la fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Johnson dirigió mayormente su mensaje a legisladores de circunscripciones que votaron a favor del Brexit en el referendo de 2016 y apeló a un tono más conciliador que en apariciones previas en las que había usado un lenguaje belicoso que fue duramente criticado. Judo, Pareto a la espera de Tokio 2020, dijo: "Estoy viendo si me tengo que operar". La judoka, doble medallista olímpica, admitió además que tuvo que abandonar competencias del calendario, ya que no pudo entrenar en condiciones. En enero trataré de estar lista, agregó. Pareto sufre de una lesión cervical que le provoca diferentes molestias a la hora de los combates y junto al equipo de trabajo elaborará una estrategia de cara al objetivo del año 2020, los Juegos Olímpicos de Tokio. El atleta bonaerense sufrió la dolencia durante los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, en los que no pudo presentarse para intentar lograr la medalla de bronce. Perú resucita fantasmas. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso y convocó a elecciones, pero la oposición declaró su incapacidad y designó en su lugar a la vicepresidenta, que luego renunció. Al respecto, opinó para Telam Jorge Elías, periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Interín, es conductor en Radio Continental y en la televisión pública argentina. Educación sexual integral, que se encargue la de biología. El 4 de octubre de 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, que establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación de este tipo, tanto en los establecimientos de gestión estatal como en los de administración privada, sin importar la orientación religiosa. A 13 años de la sanción y sobre lo dificultoso de llevar adelante la norma pensando en un abordaje integral, opinó para Telam Janina Geijo, profesora de Educación Superior en Biología, especialización docente de nivel superior en ESI del Instituto Superior del Profesorado, doctor Joaquín B. González. Mahatma Gandhi, todas las mañanas tenemos la oportunidad de hacer la diferencia. India conmemoró el 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, el líder del movimiento pacifista que logró la independencia del Imperio Británico en 1947, cuyo legado inspiró a grandes líderes mundiales como Martin Luther King y Nelson Mandela. Sobre sus enseñanzas y ejemplos a tomar, opinó para Telam la doctora Gabriela Renaud, decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador. Vegetarianos, una alimentación completa y variada es posible. Pueden ser diversos los motivos que lleven a una persona a dejar de comer carne. Algunos lo hacen porque creen que beneficia su salud, por motivos religiosos, y otros con fines ecológicos o simplemente por amor a los animales. Vegetarianos, veganos, real fooders, ovalacto vegetarianos, pesetarianos, crudi veganos. La lista de las tendencias alimentarias que deciden eliminar los productos que provienen del reino animal es infinita. Una alimentación vegetariana puede satisfacer las necesidades de todos los nutrientes que el organismo necesita para poder realizar sus funciones vitales, siempre y cuando esté bien planificada y asesorada por un profesional con el fin de prevenir una eventual deficiencia. Son muchos los casos que refieren síntomas de cansancio, fatiga crónica, problemas intestinales, hormigueos y hasta interrupciones en el ciclo menstrual de las mujeres. Por eso ser vegetariano no implica solamente eliminar un grupo de alimentos de tu plato, sino que conlleva una especial dedicación para aportar diferentes alimentos que, al complementarse, puedan brindarte la energía y los nutrientes que necesitas, obviamente de fuentes no animal. Al eliminar la carne de nuestra alimentación, estamos disminuyendo la ingesta de proteínas, principalmente, y de grasas. Ser vegetariano no implica solamente dejar de comer carne, sino que para muchos es una filosofía de vida que en estos tiempos se presenta de diferentes variantes. Conferencia: generar empleo en Argentina es posible usando redes informáticas. Un mensaje de esperanza para la juventud argentina. Disertante: Dr. Francisco Benar. Creativo y original proyecto, avalados por ingenieros en sistema y por la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo. Miércoles 16 de octubre, de 17 a 19 y 30 horas. Piedras 764, Capital Federal. Entrada libre.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Un fallo permite obligar a Facebook a eliminar contenidos ilegales. Los gobiernos de la Unión Europea podrán obligar a la empresa y otros servicios de alojamiento de datos a eliminar en todo el mundo comentarios considerados ilegales, según una sentencia. Los gobiernos de la Unión Europea podrán obligar a Facebook y otros servicios de alojamiento de datos a eliminar en todo el mundo comentarios considerados ilegales, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicada ayer. El fallo, que también abarca a los comentarios idénticos o similares a aquellos declarados ilegales, fue condenado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión por poner restricciones a las publicaciones online, un argumento que también utilizó la red social. Según la legislación de la Unión Europea, a diferencia de diarios, revistas y demás publicaciones editoriales, las plataformas tecnológicas como Facebook no son responsables de los contenidos ilegales de sus usuarios si no tienen conocimiento de su naturaleza ilegal o si actúan rápidamente para eliminar o deshabilitar el acceso a esa información tan pronto como se den cuenta. Señoras y señores, vuelve Soda Stereo con Zeta Bosio, Charlie Alberti e invitados especiales. La legendaria banda, ícono del rock nacional, regresará con tres únicas fechas. Gracias Soda Stereo contará con invitados especiales como Chris Martin, Adrián D'Argelos y Benito Cerati. Hola a todos, ¿por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos, nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Pero podemos evocarlo, invocarlo, indicaron los músicos en el comunicado difundido a través de las redes sociales de la banda. Sin ayer, sin mañana, ahora, yendo más allá, continúan el bajista y baterista, convirtiendo en posible lo imposible. De esa materia se hacen los sueños. Somos un puñado de canciones, solo eso y nada menos que eso, que parecen atravesar el tiempo y las generaciones. En la misma línea, llaman a los seguidores a la reflexión y alientan. Y si existe un lugar en el que estemos de nuevo todos juntos, tenemos un imperioso deseo y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás. La bancaria acordó en paritarias un salario mínimo de casi 60 mil pesos desde noviembre. De esta forma, el mínimo inicial será de 59.214 pesos desde noviembre, incluyendo participación en las ganancias, lo que resultó de adicionar a los haberes de diciembre un 50% de aumento. De Sousa negó haber usado dinero de Oil para otras empresas de Indalo. El detenido empresario reinició su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 3, que lo juzga junto a su socio Cristóbal López y al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Monzó y Cornejo analizaron el panorama electoral. El encuentro fue en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, luego del triunfo del oficialismo en Mendoza. Aunque los voceros parlamentarios hablaban una reunión de rutina entre dos dirigentes de peso de Cambiemos, las filtraciones daban cuenta de las expectativas que generó en el oficialismo lo ocurrido en Mendoza el domingo pasado. Ver cómo aprovechar esa corriente para las elecciones nacionales del 27 de octubre es hoy tema central entre referentes y candidatos de Juntos por el Cambio. Con todo, apenas alcanzó a durar media hora el encuentro, en el que Monzó y Cornejo compartieron un café en el primer piso del Palacio de la Cámara de Diputados. ADEFA, la producción de autos cayó el 25,7% en septiembre y acumula 13 meses en baja. La producción de vehículos alcanzó en ese mes las 27.687 unidades, en tanto las exportaciones registraron una baja de 7,6%, informó la Asociación de Fábricas de Automotores. Jueza de Estados Unidos aclara que Macri tiene plena autoridad para decidir en el juicio por YPF. Loretta Presca lo aseguró en un breve escrito al que tuvo acceso Telam en el expediente por el juicio millonario caratulado Petersen Energía e Eaton Park contra la República Argentina. La jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Presca, expresó que el gobierno del presidente Mauricio Macri tiene plena autoridad para adoptar decisiones en el caso que se lleva adelante en ese tribunal por la demanda ante la nacionalización de la petrolera YPF durante el kirchnerismo. Fuentes del gobierno argentino consideraron que el escrito de la jueza es un pedido de disculpas para la Argentina y para el gobierno al que ofendió al decir que suspendía el trámite del caso hasta después de las elecciones. El 17 de septiembre, Presca pospuso para diciembre las presentaciones del fondo de inversión Burford en poder del litigio de ambas compañías y a enero la defensa por parte de la Argentina respecto de la definición del foro no conveniente en el marco del juicio YPF. El dólar cerró estable a 60 pesos con 22 centavos con poca intervención del Banco Central. La moneda estadounidense terminó la jornada de ayer en ese promedio, mientras que en el sector mayorista la divisa cedió 9 centavos y finalizó a 57 pesos con 73 centavos. La Plata, motoqueras participarán por primera vez del Encuentro Nacional de Mujeres. La caravana, que partirá desde la ciudad de Buenos Aires, participará de la edición 34, que se realizará entre el 12 y el 14 de octubre en La Plata. Morón, confirman el juicio a Mameluco Villalba como partícipe del crimen de Candela. El narcotraficante será juzgado por un tribunal de Morón junto a un ex policía y otras dos personas como partícipes del crimen de la niña de 11 años que fue secuestrada y asesinada en 2011. San Juan, un alumno de 9 años de una escuela católica, pidió que lo traten como mujer en una clase de ESI. El hecho ocurrió en el Colegio María Auxiliadora y generó el reclamo de algunos padres. El alumno de 9 años de la Escuela Católica de San Juan se paró frente a la docente y a sus compañeros durante una clase de educación sexual integral, ESI, para pedirles que lo acepten con identidad femenina, lo que generó el reclamo de algunos padres para que se resguarde a los alumnos de estos temas y que no se impartan más estas clases, informaron fuentes de esa comunidad educativa. El hecho ocurrió en el Colegio María Auxiliadora, una escuela privada de gestión estatal que está bajo la conducción de un grupo de monjas, y generó conmoción en la institución y en las autoridades educativas provinciales, que aseguraron que ya venían trabajando con el alumno desde hace varios meses.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.